En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida, incluso aunque los focos de los estadios de primera se apaguen hasta dentro de 12 días. Esta semana toca selección, pero toca también hacer balance de cómo va la Liga. Si la Liga solo fuera en números, la cosa iría de sobresaliente para el Real Madrid, que es líder en solitario. El Madrid, quizá el único equipo del planeta capaz de ser el mejor, incluso cuando más se empeña en alimentar las dudas. El Atleti sigue sin gol, y sin gol solo le alcanza para ser tercero, y hay lío en Leganés. El club acaba de anunciar que impugna el partido contra el Levante y que pide que se repita desde el minuto 44 por fallar el protocolo arbitral. Luego trataremos de resolver este asunto en el bar de Joaquín Martín. Ahora auditamos este primer tramo de la Liga, pero hoy también tenemos cita con dos atletas recién aterrizados en Madrid. Vienen sin medalla de Qatar, pero con unas cuantas batallas que contar. Y también tenemos cita con Borja Fernández. Hace 4 meses salía en todas las portadas, sospechoso de amañar partidos. Y en este tiempo no ha habido una sola prueba en su contra. Y hoy quiere contarnos su verdad. Raúl Moles realiza. Comenzamos. Empezamos en una semana sin fútbol de primera en el horizonte, pero con muchas cosas que contar en nuestro mapa de sonidos del día. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Y comenzamos el mapa de sonidos con Marc Márquez, que sigue haciendo historia.
El de Cervera se proclamó campeón del mundo con emoción, ganando en la última curva de Tailandia Fabio Quartararo. Márquez suma ya 8 campeonatos del mundo y 6 en MotoGP, pero no se va a tomar de vacaciones las 4 carreras que le quedan, porque ayer reconoció que quiere conseguir la triple corona del campeonato. La definición para Márquez es ambición.
Esta ambición, esta mentalidad me ha hecho ganar muchos campeonatos, me ha hecho perder alguno, como por ejemplo 2011 y 2015. Al final te tienen que recordar con esa garra, ¿no? Los deportistas, mis ídolos, son los que lo dejan todo en pista, los que lo viven, y vivirlo es lo último que dejaré de hacer, ¿no? Porque al final, mientras lo vives, la motivación estará allí.
Esta semana tenemos parón de selecciones y el Atlético de Madrid llega a él gafado de cara a puerta.
El empate a 0 contra el Valladolid volvió a abrir el debate con la delantera rojiblanca. Con solo 7 tantos en este arranque de temporada, el Atlético de Madrid tiene los peores números goleadores desde que Simeone llegó al banquillo. El Cholo habló sobre la falta de acierto de su equipo.
Bueno, según como lo veamos, si vemos el primer tiempo, ganamos 1. Y si vemos el segundo tiempo, perdimos 2.
¿Os está costando rematar y encontrar ocasiones de gol en portería? ¿Qué explicación tiene?
Más precisión, obviamente más contundencia y rabia en los metros finales. Se está trabajando. Yo lo veo a Morata y a Costa desde la intención y desde la ilusión y desde las ganas de hacer las cosas bien, perfectos, y tienen todo mi apoyo. Así que hay que esperar que van a responder, seguro.
Había dudas por las lesiones en el Real Madrid, pero los blancos vuelven a ser líderes.
Después de la victoria contra el Granada, el Real Madrid vuelve al liderato en la jornada 8, 4 años después. Lucas Vázquez ha hablado hoy en un acto publicitario y ha dejado claro que el equipo ya está recuperado del mal momento que pasaron después de la derrota frente al PSG.
Un momento así complicado con la derrota en París, pero a partir de ahí creo que el equipo estuvo muy bien, se repuso muy bien y yo creo que estamos líderes en una buena situación en Liga y hay que estar contentos por ello.
El Getafe ya tiene su primera victoria a domicilio de esta temporada.
Lo hizo ante la Real Sociedad en un partido que tuvieron que remontar los azulones en la segunda parte. Bordalás, después del descanso, dio entrada a Kennedy, que revolucionó el partido. Así define Bordalás al jugador brasileño.
Ha cogido el ritmo de la Liga Española, del equipo, de la competición, y estamos muy contentos porque va creciendo día tras día, y hoy efectivamente al equipo nos ha dado un plus, ha desbordado por banda, ha sacado buenos centros, ha tenido ocasiones, ha sido una pena porque ha tirado a puerta también y no fueron entre los 3 palos, pero creo que nos ha ayudado muchísimo.
Sigue la polémica con el VAR, esta vez en Leganés.
Después de la derrota del sábado frente al Levante, la presidenta Victoria Pavón mostró su disconformidad con la tecnología por un penalti que se les pitó en contra justo antes de terminar la primera parte y solicita repetir el partido.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, que ya pasó igualmente en Valencia hace unas jornadas, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente porque nos consta. Iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
La impugnación sigue adelante, pero hoy el Leganés ha reconocido en un comunicado que se ha cerciorado de que sí funcionaba el VAR, pero no funcionó el protocolo arbitral. Y tarde de destituciones en primera y en segunda.
El primero ha sido Anquela en el Deportivo de La Coruña en segunda división, que será sustituido por Luis César, y unos minutos más tarde ha llegado el segundo destituido de primera. David Gallego deja de ser entrenador del Español y ocupará su lugar Pablo Machín.
Y en baloncesto, Montaquit Fuenlabrada se llevó el derbi madrileño de la ACB ante Estudiantes.
Es la 13ª temporada consecutiva para los fuenlabreños, ganando este derbi en el Fernando Martín. Además, es la primera victoria en este arranque de temporada que le sirve para igualar al Estudiantes. Osas mostró la alegría del equipo.
Muy contentos con el trabajo que hemos hecho durante todo el partido. Cierto que hemos empezado un poquito flojitos, ¿sabes? Pero hemos conseguido remontar y al final nos han salido muy bien las cosas. Hemos estado muy duros en defensa, en ataque también hemos jugado con bastante fluidez y muy contentos. Al final cada punto cuenta, cada jugada cuenta, cada defensa cuenta y siempre tenemos que ir a tope y a ganar de lo máximo.
Y el equipo español de atletismo ya ha aterrizado en Madrid después del Mundial de Doha.
Y lo ha hecho con un balance en el Mundial de una medalla y 8 finalistas. Orlando Ortega, el único medallista del equipo, ha hablado sobre las sensaciones que tiene después de toda la polémica que hubo con su bronce.
Al principio, eso sí, los primeros días sí se echaba de menos el público. Yo lo echaba mucho de menos también, porque yo soy de los que me gusta correr con mucho público, ¿no? Y sí es cierto que al principio los primeros días fueron muy, un poco como que no se sabía, ¿no?, qué pasaba, pero bueno, al final iban pasando los días, se iba llenando más el estadio y creo que al final pues las últimas jornadas fueron muy bonitas con el estadio lleno y muy, muy, muy impresionante.
Orlando, por todo lo que ha pasado, el campeonato y la medalla más extraña de tu vida.
Se puede decir que sí, se puede decir que ha sido la medalla un poco más difícil de mi vida, pero igual estoy contento, súper orgulloso, ¿no?, de haber obtenido esta medalla porque creo que
Orlando Ortega con Carlos Sánchez Blas en la llegada de la selección. Luego vamos a estar con dos atletas madrileños que vienen sin medalla pero con un montón de historias que contar. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que
en el momento, cuando está sucediendo.
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del
artículo. ¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Empezamos por lo último, y lo último es la llegada a Las Rozas de los internacionales de la selección, que juegan contra Noruega el sábado y contra Suecia el martes para sellar el billete para la Euro del próximo verano. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Estaba previsto que todos acudieran a la concentración esta noche, pero Robert Moreno ha sido flexible y van a ir llegando hasta la hora del desayuno, así que si alguien va a un sitio elegante a cenar esta noche, es posible que se encuentre en la mesa de al lado con algún crack.
Sí, probablemente, porque los jugadores van a ir llegando poquito a poco todo con cuentagotas. Hay que decir que, bueno, que muchos futbolistas evidentemente ya están por la capital de España y seguro que van a terminar durmiendo esta noche en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde están concentrados. Hoy tenían que llegar a las 9, pero tienen tiempo hasta mañana, porque a las 11 empieza el entrenamiento. Ahí es cuando ya tienen que estar todos los jugadores disponibles para Robert Moreno. 24 citados. Hay que recordar que Ramos y Carvajal del Real Madrid y Saúl del Atlético de Madrid. Lo que tú has dicho, esos dos partidos frente a Noruega y Suecia a las 9 menos cuarto, sábado y martes. Y el objetivo, claro, 30 puntos es el objetivo de la selección española, es decir, ganarlo absolutamente todo.
Vamos con lo del fin de semana. Llegamos al segundo parón de la temporada y con la que ha caído. El Real Madrid es el líder en solitario de la Liga, le saca 2 puntos al Barça, 3 al Atleti. Pulgar hacia arriba sobre todo para Valverde, ¿no? Que no tiene el nombre de otros, pero ha aportado trabajo para hacerse importante en el once de Zidane.
¿Quién se lo iba a decir a este Real Madrid a este inicio de temporada? Y sobre todo a Fede Valverde, ¿no? Que ha encontrado su sitio. Zidane le ha encontrado justo el hueco donde necesitaba estar, y también en su momento, porque ha sido un momento en el que estaba carente el Real Madrid de mediocentros, y Fede Valverde ha entrado y lo ha hecho con muy buen pie. Por cierto, un Fede Valverde que le gusta muchísimo a Zidane desde la pasada temporada, hay que recordarlo, y por eso se ha quedado este año vistiendo de blanco.
También pulgar hacia arriba para Hazard, por fin se ha estrenado y empieza a recordar al que fue a buscar el Real Madrid a Londres este verano y también el verano pasado y el anterior. Y pulgar hacia abajo para los porteros, también la pifia Areola. A ver si va a ser la portería del Real Madrid.
No es fácil, Rodri, ser portero en el Real Madrid, y eso se demuestra cada año. La sombra de Casillas es demasiado alargada, incluso ahora la de Keylor Navas, y yo creo que va a ser complicado encontrar un portero de garantías para el Real Madrid que sea tan imprescindible como lo era Casillas o lo era Keylor Navas. Es verdad que Courtois tiene sus más y sus, menos, pero no es un mal portero, y Areola pues tampoco es que sea mal portero, pero evidentemente yo creo que Courtois está un peldaño por encima de él. Y Hazard, evidentemente, buen inicio y buen arranque de temporada. Por fin llega su gol, por fin llega el primer tanto oficial con la camiseta del Real Madrid. También lo marcó James, primer gol de James con el Real Madrid en su regreso al Bernabéu. Y por cierto, Benzema, que vio portería, marcaba el gol número 100 en el Santiago Bernabéu vistiendo la camiseta blanca.
La duda, el interrogante, el futbolista que más preocupa ahora a Zidane es Toni Kroos. A ver qué pasa con él, porque tiene una lesión muscular y empieza a vislumbrarse el clásico en el horizonte.
Yo creo que no va a llegar, yo creo que lo tiene complicado. Es una lesión muscular, es en el aductor izquierdo. Suele ser un tiempo estimado entre 3 y 4 semanas, suele ser un mes de baja para estar físicamente al 100%. Un partido de esa exigencia, un clásico contra el FC Barcelona, creo que necesita futbolistas al 100%, y yo creo que Kroos no va a llegar a tiempo, pero ojalá me equivoque y podamos ver al Teutón con el Real Madrid.
Vamos a escuchar a un futbolista que lo lógico sería que estuviera llegando a Las Rozas ahora, que estuviera concentrado con la selección española. No lo está porque no está realizando una buena temporada, es uno de los señalados del Estadio Santiago Bernabéu y está en su tierra, y en su tierra ha comparecido en un acto público esta misma tarde.
Sí, es Lucas Vázquez, el futbolista del Real Madrid, que evidentemente no está con la roja, no como los otros 12 que sí se han marchado. Luego, si quieres, hacemos repaso y balance de los que están, pero en este caso Lucas Vázquez está en Galicia, en su tierra, descansando y desconectando estos días tranquilamente, y como tú dices, ha estado en un acto donde ha hablado para los medios de comunicación, entre otros para el diario Marca, y les ha dicho, ha hablado acerca de ese, bueno, ese descarte que fue en el partido frente a Granada, y sobre todo esas críticas que está recibiendo últimamente el futbolista del Real Madrid, que él acata.
Yo creo que tenemos una plantilla amplia y muy buena, y al final pues todos estamos expuestos a eso. Bueno, en mi intento lo llevo bien, ¿no? Con naturalidad, porque sabemos que estando en el Real Madrid pues estás expuesto a opiniones de la gente y ya está, hay que estar tranquilos y ya está.
Siendo líder el Real Madrid, no puede ser de otra manera. Los futbolistas están con la moral por las nubes y no solo piensan en la Liga, piensan en todas las competiciones, en los 3 títulos que tienen por delante: Liga, Champions y Copa del Rey, y asegura Lucas Vázquez que van a pelear por los 3.
Yo creo que por lo que estamos viviendo desde dentro, pues estamos con muchas ganas de ganar todo, ¿no? De sobre todo luchar hasta el final por todos los títulos y conseguir esos títulos. Ojalá lucharemos por ello e intentaremos poder vivir, revivir esos momentos.
¿Quién se va? ¿Quién se queda esta semana, Diego?
Bueno, pues ya no están Ramos y Carvajal, que se van con España. Casemiro y Militao se van con Brasil. Rodrigo también, pero con la selección olímpica de Brasil, no con la nacional. Hazard y Courtois están con Bélgica. Bale está con Gales. Varane y Areola está con Francia. Y Fede Valverde está con Uruguay.
Gracias, Diego. No. El Atleti llega al parón tercero y sin resolver sus dudas. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Rodrigo.
Ni con tridente, este Atleti no tiene gol y solo el Celta, el Alavés y los tres que están en descenso marcan menos que el equipo de Simeone.
Así es, tan solo lleva 7 goles anotados en 8 partidos y tú fíjate lo que son los números en los últimos 4 enfrentamientos ligueros. Tan solo ha marcado en Mallorca cuando ganó 0-2. Pero los 3 restantes encuentros los ha saldado con el mismo resultado, empate a 0 ante Celta y Real Madrid en el Metropolitano y ayer en Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Es decir que los goles, a pesar de que se juegue con Joao Félix, Morata y Diego Costa, no llegan, tampoco llegan las ocasiones, tampoco fluye el fútbol, hay escasez de ideas y todo eso hace que el Atlético de Madrid en los encuentros dispare muy poquitas veces a puerta. Ayer, por ejemplo, en los primeros 45 minutos ni una sola vez y en el segundo una de Morata que se fue al lateral y otra de Correa que se fue al poste. Lo demás, nada de nada en cuanto a ataque se refiere.
Diego Costa cumple hoy 31 años, a ver si le regalan muchos goles porque le van a hacer falta al hispano-brasileño. ¿Va a poder trabajar esta semana Simeone para ajustar las piezas que le falta por afinar en el equipo o las selecciones le van a desmantelar el grupo de trabajo?
Hombre, con algunos sí, pero hay mínimo 10 futbolistas que van a estar fuera. Jan Oblak con Eslovenia, Stefan Savic con Montenegro, Ángel Correa con Argentina, Jiménez con Uruguay, Saúl con España, Lemar con Francia, Joao Félix con Portugal, Trippier con Inglaterra, Héctor Herrera con México y Renan Lodi con Brasil. Todos ellos se han marchado con sus respectivas selecciones. Por cierto, Renan Lodi, hoy en una entrevista a Globoesporte.com, ha hablado de su adaptación al fútbol español y su adaptación al Atlético de Madrid y no lo pasó ni mucho menos bien, sobre todo en los primeros días. Incluso ha comentado en esta entrevista que le dijo a su novia que regresaran a Brasil, que no se adaptaba y que quería marcharse de la capital de España. Habló con Diego Pablo Simeone, le dijo lo que sentía, las palabras textuales es: le dije todo lo que sentía y quería ir de cualquier manera. No me dejaron ir a la selección sub-23, pero Simeone me dijo que trabajaríamos para ir con la absoluta. Yo lo entendí y continué trabajando. Gracias a Dios ha llegado esta oportunidad ahora. Y es verdad, porque Renan Lodi se va por primera vez con la Brasil absoluta que dirige Tite.
Lo ha convocado Tite, como ya dijo Felipe Luis cuando se marchó, seguramente estamos ante el lateral zurdo de Brasil de los próximos 10 años. Y en tiempos de dudas, es hasta Simeone es mirado con lupa, Bonilla, así que no viene nada mal al argentino escuchar adhesiones de mitos de nuestro deporte. Y hay uno, Bonilla, que además está muy de actualidad y que espontáneamente ha querido manifestarse.
Jesús Ángel Bragado, que es un marchador madrileño del barrio de Canillejas, el 17 de octubre va a cumplir 50 años y acaba de quedar octavo en la prueba de 50 kilómetros marcha del Mundial de Doha. Quiere llegar hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y allí acabar su carrera. Es atlético y ha hablado así de Diego Pablo Simeone.
Me preguntan que de la familia atlética, que por qué soy atlético y qué significa ser atlético. Pues hombre, llevo muchísimos años aficionado, toda la vida, ya se sabe que de un equipo de fútbol no se cambia en la vida, pero vamos, yo desde que está el Cholo Simeone, el partido a partido me lo he hecho como un lema mío propio y ahí vamos, campeonato a campeonato. Voy a seguir hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí quiero despedirme de mi carrera deportiva, pero vamos, yo espero que el Cholo Simeone siga entrenando toda la vida al Atleti de Madrid.
50 castañas va a tener Jesús Ángel García Bragado en los Juegos de Tokio, casi nada. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más que mañana los que quedan en la capital de España se entrenarán a las órdenes de Diego Pablo Simeone a partir de las 6:30 de la tarde.
Un abrazo.
Otro.
50 castañas, Joaquín Martín. A lo mejor tú estás para los 20 kilómetros marcha, ¿no?
Yo creo que para los siguientes estaré. Para dentro de un año, no para cinco.
Para 2024.
Cuando tenga 62.
Bueno, luego este fin de semana nos deja la remontada también del Getafe en Donosti. Es el primer triunfo azulón fuera de casa. Por cierto, las buenas noticias a veces no llegan solas. El Geta ha anunciado hoy que por primera vez en su historia alcanza los 13.000 abonados. Corren buenos tiempos por el Coliseum. Y el fin de nos deja también el lío con el Lega, nueva víctima de los árbitros y de la mala gestión del VAR. La presidenta Victoria Pavón ha pedido públicamente que se repita el choque contra el Levante a partir del penalti que dio origen al 0-1 y el club ha anunciado en un comunicado esta misma tarde que va a impugnar el partido, aunque según nos ha contado Ramón Fuentes en el partido de la una, el Leganés no tiene casi ninguna posibilidad de que su petición sea atendida. Las penas del VAR, que son menos si las ahogamos en la barra del VAR de Joaquín Martín. El VAR nuestro de cada lunes llega hoy un tanto revuelto por Leganés y por el Metropolitano. Parece que no están muy contentos con el servicio que últimamente está ofreciendo.
Eso parece. Las quejas aumentan semana a semana. Debe ser que algo no funciona bien. Un cruce de cables, una mala recepción de la señal en el local. En fin, esta tecnología que nos juega malas pasadas.
El VAR no estaba funcionando correctamente porque nos consta. Iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos.
Iba y venía, no funcionaba correctamente. La presidenta del Leganés tiene las pruebas, pero no quiere delatar al chivato.
¿Cómo le consta que no funcionaba? ¿Lo han visto directamente ustedes? ¿El Comité Técnico de Árbitros se lo ha comunicado también? ¿Cómo ha sido todo este procedimiento?
Bueno, lo sabemos por nuestro delegado y por otras fuentes que ahora no queremos desvelar.
El secreto mejor guardado. ¿Quién es el garganta profunda del VAR?
Todos los hombres del presidente.
Todos los hombres de la presidenta, en este caso. Esto se pone interesante, Joaquín, con un toque de intriga, de sí, secretos señor. Interesados, de fuentes en la sombra.
Ya sabía yo que a estas alturas te iba a picar el instinto periodístico. El gusanillo que todos llevamos dentro, ese incesante rebuscar para encontrar pruebas que nos lleven a una conclusión clara. Tan claro como lo explica Simeone.
No tengo ninguna duda que el VAR nos ayuda, ninguna duda. Obviamente que hay veces que nos favorece, hay veces que nos desfavorece, pero había campo que no había penal. Y hoy con el VAR al menos tenemos la posibilidad de entender todo de que fue penal. Después que no lo quieran dar es otra cosa.
Está clarísimo, ¿no? Antes no había dudas. Ahora vas al VAR y te las aclara. Sabes lo que ha pasado, pero te quedas igual que antes de saberlo. Es decir, a ver, Cholo, repeat, please.
Que hay campo que no había penal y ahora cuando está el VAR, posiblemente van al VAR y ven que fue penal.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Tan claro como el juego del Atleti me he quedado, Joaquín.
Es lo que hay, amigo. Si quieres tener las ideas claras, vente al VAR. Eso sí, ten cuidado cuando te traigan la cuenta. ¿O no, Pellegrino?
Todos, yo creo que en esta sala estamos de acuerdo en que queremos que sea lo más justo posible. Y si hay una herramienta como el VAR, todos queremos que se cobre lo que se ve.
Que se cobre lo que se ve o lo que se beba. Aquí, Mauricio, te podemos decir que cobramos lo justo, pero que a veces no todo es tan justo como lo que se ve. Bueno, mejor que lo explique Simeone otro día.
Aquí, Joaquín, cobramos lo justo y a veces hasta invitamos a una ronda, ¿eh?
Y hasta el injusto.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Estas son nuestras batallas, las de andar por casa, pero ahí fuera también están pasando cosas y Alberto López Frau no se le escapa ninguna. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Rodri, buenas noches.
De las grandes ligas, solo Real Madrid, Liverpool y Juventus no han perdido todavía.
Sí, la verdad es que son los únicos tres equipos efectivamente de las ligas potentes en Europa que aún no han perdido. Unos convencen más con su juego que otros, pero a nivel de resultados, de momento los tres en una racha magnífica.
En Italia hemos tenido este fin de semana el duelo por todo lo alto, el Juve-Inter. Se lo llevó el equipo juventino y por lo tanto cambio de líder y además con acento porteño, ¿no?
Sí, fue un golpe encima de la mesa de la Juve, que no ha ganado 8 scudetos consecutivos por casualidad. Sarri está dando con la tecla, 4-3-1-2 es el sistema que está empleando en los últimos partidos, ha añadido la figura de la media punta, Sarri siempre jugaba 4-3-3 en el Nápoles, en el Chelsea, ahora en la Juve está probando este 4-3-1-2 y con este sistema tiene la posibilidad de jugar con un media punta, fue Bernardeschi en el día de ayer, además jugó francamente bien, sin balón, presionando a Brozovic con la pelota, y arriba encuentra acomodo para Dybala, para que juegue arriba con Cristiano. Y fue superior la Juve, efectivamente, acento porteño, marcó el Pipa Higuaín el segundo tanto, entrando ya en el tramo final de partido. Un Inter que esboza unas líneas de equipo importante, ya se va viendo la mano de Antonio Conte, pero la Juve es mucha Juve y ganó bien en San Siro.
Alberto, he leído que el Milan puede fichar a Marcelino.
Bueno, hay rumores, se la jugaba este fin de semana Gianpaolo, el técnico del Milan. El Milan ganó 1-2, sufriendo muchísimo al Genoa en Génova, un gol de Teo y después al final una actuación prácticamente milagrosa de Pepe Reina, pero está muy discutido el técnico del Milan. Hay que recordar que el conjunto rosonero llegaba en una racha pésima, es 13º ahora mismo con 9 puntos y no es descartable.
Vamos con la Premier, si te parece. El líder es el Liverpool, eso no sorprende a nadie, pero sí llama la atención que ya le saque 8 puntos al City de Guardiola.
Sí, derrota sorprendente, efectivamente, del Manchester City de Pep Guardiola por 0-2 ante el Wolverhampton de Nuno. La verdad es que no le salió nada al conjunto de Guardiola, con un 11 plagado de titulares, ¿eh? Es cierto que tuvo que jugar Joao Cancelo de lateral izquierdo a pie cambiado, Fernandinho de central, pero ya está acostumbrado a jugar ahí esta temporada, y después Rodri, Gundogan por delante, Sterling, David Silva, Mahrez y arriba Agüero. O sea, el equipo de gala. Y lo que pasa es que el conjunto del Wolves es un equipo muy rocoso, muy sólido, que sale muy bien a la contra, con mucho potencial por los costados. Adama Traoré, el futbolista de la cantera del Barça, hizo 2 goles, está jugando de carrilero a un nivel altísimo, y es verdad que es un equipo complicado y al City no le salió absolutamente nada. La temporada pasada llegó a estar a 7 puntos del Liverpool y después lo levantó. Pero ahora mismo el conjunto de Klopp cada día es más sólido. Ganó en el minuto 95 con un gol de penalti de James Milner, pero está teniendo la pizca de suerte necesaria que necesita todo equipo para estar arriba, y además tiene tramos de fútbol francamente buenos durante los partidos.
Klopp, que tiene ángel y lo viene demostrando temporada tras temporada. Sí. Hay, por cierto, unas declaraciones de Samuel Eto'o, que está en la gala Aspire Global Summit, y ha dicho textualmente: Guardiola me enamora como entrenador, pero no como persona. Si soy entrenador será por un sabio que descansa en paz. Samuel Eto'o, que está en esa gala y que ha dejado ya sobre la mesa su intención de ser técnico y también cuál es su inspiración más allá del terreno de juego. Y luego en la Bundesliga, Alberto, también choca, ¿no?, que el Bayern sea tercero y que el líder sea el Gladbach.
Está jugando muy bien el conjunto de Marco Rose, el Borussia de Mönchengladbach, un histórico del fútbol alemán, que fue un equipazo en los años 70, pero en los últimos años la verdad es que ha venido a menos. Esta temporada está dando con la tecla el técnico, 4-2-3-1, con Kramer y Zakaria a muy buen nivel en el mediocentro, con Marcus Thuram, el hijo de Lilian Thuram, del histórico lateral de la Juve y de la selección francesa, jugando muy bien en banda izquierda, arriba con Alassane Plea, otro futbolista francés que está a muy buen nivel, 2 goles de Patrick Herrmann, una goleada por 5-1 al Augsburgo, y lo que fue sorprendente de verdad fue la derrota del Bayern en casa por 1-2 ante el Hoffenheim. No faltó a su cita Lewandowski con su golito en el minuto 73, pero 2 goles del armenio Adamian le dieron la victoria al Hoffenheim e indirectamente el liderato al Gladbach. Ahora mismo el Borussia Mönchengladbach, que es primero con 16 puntos, Wolfsburgo segundo con 15 y tercero aparece el Bayern empatado hasta con 5 equipos en la tercera posición. Está muy bonita y muy igualada por arriba la Bundesliga.
Nunca te he preguntado, por cierto, cómo le va a Lucas en Múnich.
Bueno, pues irregular. Lo que ha jugado, lo ha jugado de lateral izquierdo, más que de central. Este fin de semana no jugó, jugó Pavard, el ex del Stuttgart, como lateral izquierdo, y Joshua Kimmich como lateral derecho. La pareja de centrales, Niklas Süle y Boateng. Lo que ha jugado, lo ha jugado de lateral y a mí no me acaba de convencer. De momento le está costando a Lucas Hernández en la Bundesliga.
Muy bien, Alberto, pues salvo que tú nos digas alguna otra cosa en la que te hayas fijado y que quieras compartir con nosotros, tenemos semana FIFA.
Bueno, esta semana no ha habido liga.
Sí.
Rodri, esta semana no ha habido liga en Portugal, se juega Copa de la Liga, pero la semana que viene tenemos que hablar del Famalicão. Un
¿sí?
equipo muy modesto que ha subido y que está líder en Portugal.
Es verdad, lo está rompiendo. El equipo, además, que si no me equivoco, es propiedad o es el máximo accionista, el que también es máximo accionista del Atlético de Madrid, ¿no? El israelí.
Exactamente, y en ese equipo está jugando Gustavo Asunsao, el hijo de Paulo Asunsao, el que fuera medio centro en la época de Quique Sánchez Flores como entrenador del Atlético de Madrid. Hay dos españoles habituales en el once: Centelles, un lateral izquierdo de la cantera del Valencia, y Tony Martínez, es jugador del Lugo, del Rayo Majadahonda. Y es un equipo interesante y a estas alturas, de momento, líder por delante de Benfica y Oporto en la Liga Portuguesa.
Tenemos también semana FIFA, así que hablaremos de cómo vienen los partidos de las selecciones. Alberto, un abrazo.
Un abrazo, Rodri, muchas gracias.
Y vamos a hacer un paréntesis en el fútbol porque ya está en España la última remesa de atletas que viene de competir en el Mundial de Doha. Entre ellos hay algunos madrileños y con ellos está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Ya están aquí procedentes de Doha, dos madrileños. Fernando Carro, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Diego García Carrera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venga, empiezo por ti. La carrera fue un infierno, lo has dicho. Incluso un atleta que diga, lo siento, os he fallado. No ha fallado a nadie, ¿no? Tú te has entrenado como el que más y no ha salido por diversos motivos.
Bueno, pero es cierto que sé que hay mucha gente detrás y además que, bueno, me siguen y se alegran mucho cuando lo hago bien. Por eso, pues cuando lo hago mal, sé que además se van a sentir mal por mí. Entonces dices, joder, pues lo siento porque no pretendía crear este sufrimiento, ¿no?
Bueno, 20 kilómetros marcha, tú estás acostumbrado a estar entre los mejores. Desde el primer kilómetro ves que no vas. Humedad, calor, sufrimiento, ¿la peor carrera de tu vida?
Sí, o sea, seguro que es la peor carrera de mi vida. Fue muy duro porque las condiciones eran completamente extremas. De 0 a 100 era 100, o sea, el peor escenario contemplado. Pero bueno, ha habido, yo creo, muchas otras cosas que por sí solas no explican la mala actuación, pero que quizá juntas pues se dio todo lo malo. Igual que muchas veces pues no sonríe la suerte, esta vez se ha dado todo lo malo. Lo que no controlamos y lo que podemos controlar mejor, ¿no? Esperemos que la próxima aprendamos de esta y no nos pille desprevenidos.
Fernando Carro, un décimo en la final de 3.000 obstáculos, tu primera final mundialista, tu segunda mejor marca personal, pero no te llega para estar... Adelante. ¿Qué pasa? Que ya había un nivel tremendo, ¿no?
Sí, este año ha sido un año muy complicado en esta competición en concreto. El nivel ha subido exponencialmente, llegaba con la cuarta mejor marca del mundo y se convirtió de repente en la sexta o la séptima mejor marca del mundo mi marca. Así que ante estas circunstancias era muy complicado gestionar una carrera en la que pensaba que iba a transcurrir de diferente manera, ¿no? Iba a ser un ritmo alto muy, muy fuerte al principio, pero en algún momento, como era normal, tenían que frenar, controlarse y especular, y ahí no especuló nadie. Fueron desde el principio hasta el final gente, como hablábamos antes de Girma, que han dado un asalto a su marca personal en más de 40 segundos y bueno, han estado peleando hasta el último segundo con Kipruto, que otro que a priori no iba a venir y finalmente sí que vino. Y bueno, pues me encontré unas circunstancias un poco diferentes a las planeadas, pero no quita una cosa a la otra. El escenario era idílico, llegué en un gran estado de forma y lo único que hay que hacer es seguir remando y volver a intentarlo.
Os pregunto por Tokio, que son condiciones parecidas pero no exactamente iguales. No va a haber un microclima en el estadio, que eso te va a perjudicar, Fernando, y afuera yo creo que tanta humedad y tanto calvario no. La preparación ha sido muy dura. ¿Qué toca? Resetear, pensar, analizar e ir a por la medalla en Tokio, Diego.
Sí, yo creo que, o sea, hay motivos para confiar en que lo podemos hacer muy bien en Tokio. De hecho, hace solo 4 meses éramos campeones de Europa, el año pasado gané la Challenge Mundial, sigo estando, quiero decir, arriba. Simplemente ha sido un día muy malo, que también cogemos la nota positiva de que los que fueron segundo y tercero son rivales que durante este año pues me he estado peleando con ellos, una vez ganándoles yo, otras ellos, y entonces, pues bueno, eso quiere decir que podemos estar ahí. Ahora es cierto que tenemos que aprender mucho de lo que nos ha pasado aquí en Doha, porque en Tokio se espera también mucha humedad. Probablemente haga menos temperatura, pero es que no nos podemos jugar la situación a que nos venga la mala suerte de nuevo y nos tire todo el trabajo por la borda, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo. A mí me han dicho que ahora me relaje, pero no me sale relajarme. Lo que te dan ganas es de buscar soluciones cuanto antes, porque yo soy el primero que me gusta hacerlo bien y me gusta darle medallas a mi país.
Fernando, nos dejamos melena otra vez, un tío de San Blas no puede competir con el pelo tan corto y a soñar, ¿no? A intentar estar cerca de los atletas de raza negra que son los mejores.
Sí, de hecho, para este campeonato con toda la climatología que esperábamos, pues preveyéndolo, intenté cortarme el pelo y ver qué podía pasar, ¿no? Ver si podía recortarles incluso en ese aspecto a ellos tiempo de esa manera, sobre todo intentar no ponerme malo pues, con el tema de cambios de temperatura y demás. Y yo creo que sí me va a tocar dejarme otra vez, porque como Sansón parece que se me fue un poco la fuerza, ¿no? Pero bueno, no creo que tenga nada que ver, aunque sí es cierto que en Doha, como decía Diego ahora, apuntaba la temperatura va a ser un poco menor. Nosotros, a lo mejor los del estadio, sí que vamos a sufrirla, porque aquí, como mencioné allí en zona mixta, era un clima pues perfecto para el atletismo, y en Tokio pues no va a ser así. No a priori no está planeado que vaya a haber unos aires acondicionados y que creen un microclima dentro del estadio. Así que bueno, la temperatura va a ser mejor, la humedad va a ser mayor, por lo que tengo entendido. Situaciones un poco similares a las que hemos vivido aquí, sobre todo en calentamientos y demás fuera. A nosotros espero que no nos influya de una manera tan negativa, porque al final es poco tiempo el que pasamos en competición, son 8 minutos, no es como Diego que al final está en hora y media y dale que te pego.
Fernando Carro y Diego García Carrera, a por la siguiente. Tienes 23 años, ¿no?
Sí, de momento sí.
Te queda un montón de carrera por delante, igual que a Carro, que es otro jovenzuelo. Mucha suerte a recuperarse y no ha fallado a nadie, ¿eh? Te esperamos con la medalla en Tokio.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a los dos, dos atletas madrileños de los nuestros, que no han tenido el rendimiento en cuanto a puesto de lo esperado, porque Carro ha hecho la segunda mejor marca de su vida, pero aquí están, sabiendo perder, sobre todo en el caso del marchador, un obstaculista, un marchador, dos madrileños que ya están en la capital de España.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Desagravio es una suerte poco practicada pero muy necesaria, más que nada porque es una cuestión de justicia. Lo que pasa quizá es que en tiempos de Instagram, de encapsular una noticia o un mensaje en pocos caracteres, ni la prensa ni los aficionados solemos o queremos sacar 5 minutos para tratar de reparar un daño. Carlos Sánchez Blas, la operación Oikos abrió informativos, invadió portadas y entre las imágenes de los investigados estaba Borja Fernández, es del Madrid y del Getafe, a quien la policía sacó de su casa un 28 de mayo.
Sí, una situación difícil para él. Han pasado 5 meses. Poca gente habla del caso Oikos, solamente de manera puntual. este caso y esta noticia que tuvo un impacto mediático brutal y que salpicó a muchas personas, entre ellos Borja, que siempre dio la cara públicamente y que pasó una situación personal bastante delicada. Bueno, 5 meses después, entre ampliaciones y sobreseimientos, entre expedientes e instrucciones, se va conociendo el desenlace de esta historia para Borja y queremos conocer cómo está él, cómo lo lleva, cómo han sido los 5 meses y sobre todo en qué punto personal está el caso Oikos para el que fuera futbolista del Real Valladolid y muy conocido aquí en el fútbol madrileñista.
Hola, Borja.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, estoy bien. Ya han pasado unos meses, no lo he llevado excesivamente mal, pero no ha sido agradable.
¿El mal sueño ha terminado o todavía continúa la pesadilla?
Bueno, mientras no se abra ese orden sumario, porque hay gente que parece que 50 páginas de 1000 y pico le hacen estar con más cautela o aún sospechando, pero mientras no se abra completamente y no se vea lo que llevo diciendo, que yo aquí no tengo nada que ver, que yo no he hecho nada malo, pues no se lo va a creer.
De momento sigue la investigación, como tú dices. Todavía, que yo sepa, no hay fecha para el juicio. ¿Hasta dónde sabes? ¿Qué es lo que dice el sumario de ti?
Bueno, pues dice nada. Que la policía tiene unas sospechas que se fundan en nada, simplemente en que me tomé un café con una persona y que el modus operandi, normalmente es como una circunstancia que pasó aquí en Valladolid. Y ya está, es lo único que hay.
No hay pruebas, por lo tanto, contra ti. No ha habido juicio, pero tu nombre ha estado en muchas portadas, en muchas tertulias. ¿Tú ya te llegaste a sentir juzgado?
Hombre, está claro que por una parte de alguna prensa, por llamar de alguna manera, pues sí que ha habido un juicio y ha sido pues muy serio, ¿no? La gente habla sin opinar, me he encontrado en entrevistas a periodistas de los cuales no se habían leído ni siquiera el sumario y ya opinaban o ya tenían un veredicto y entonces, bueno, pues eso es feo, ¿no? Porque primero vosotros tenéis la obligación de informar y no de manipular cosas o de inventarse cosas.
Aquí te llevamos siguiendo muchos años.
Vosotros pasaste... me refiero en general
sí.
A los medios, no os sintáis acusados.
Sí, no te preocupes, por eso que en eso no hay ningún problema. Te iba a decir que nosotros te hemos seguido durante muchos años porque has estado en el Real Madrid, has estado en el Getafe, en algunas ocasiones hemos coincidido. Yo no me podía explicar que tú estuvieras vinculado a algo así y no me podía entrar en la cabeza que además en el último partido de tu carrera pudieras meterte en un charco como ese.
Bueno, para mi familia y para mí, sobre todo para ellos, porque yo estoy muy tranquilo con todo lo que ha pasado, o con mi vinculación con todo esto, estoy muy tranquilo. Pero para mi familia, lo que más les ha ayudado, lo que más fuerza le ha dado, ha sido que la gente que me conoce o que se ha cruzado conmigo en un momento no se haya creído nada, ¿no? Estuviera siempre sospechando de las informaciones que salían dudosas y del apoyo que me han mostrado. Entonces, pues es de agradecer, ¿no? Que por lo menos a la gente no le cuadrara y tuviera un poquito de confianza en lo que en mi versión, en la realidad, pero bueno, al final en lo que en ese momento en lo que yo podía decir.
Quizá los titulares que hablaban de tu detención hayan sido mayores que los que hablaban de la falta de pruebas en tu contra. ¿Te sientes resarcido con esas noticias que van apareciendo, que hablan de sobreseimientos, que hablan de que no hay pruebas? ¿Te sientes de alguna forma desagraviado o crees que no ha sido suficiente?
Bueno, de momento está claro que no, porque las dos empresas o las dos instituciones que me tengan que haber estudiado que tengan que hacerlo, porque también es bueno para todos, es bueno para mí también, que lo abran y que investiguen y que vean la realidad, han sido el Real Valladolid y la Federación Española. Cuando han archivado el expediente han tardado en decirlo, entonces tampoco me... La situación es agradable, ¿no? Igual que abres un expediente y lo pones a los 2 minutos en las redes sociales para que todo el mundo vea que cumples con tu deber, yo creo que también al minuto de archivar ese expediente pues deberías también publicarlo, ¿no? Y no publicarlo al cabo de 10 días o de 15 días como ha ocurrido.
Ha habido un poco de hipocresía quizá ahí.
Bueno, hipocresía no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero al final es yo me tengo que cubrir las espaldas y tengo que abrir tu expediente, vale, perfecto, pero en cuanto me lo archives porque ves que no hay nada, públicalo, no esperes 10 días a publicarlo, y los medios igual, al final aquí hay mucha gente que ha metido la pata y solo ha rectificado cuando ha visto que le podía ser perjudicial, ¿no?, en un tribunal o de manera profesional.
¿Crees que la gente te mira diferente? ¿Ha habido gente alrededor, amigos, entre comillas, que antes estaban y ahora no?
No, yo lo he dicho varias veces. Ha sido increíble la respuesta de la gente, de los amigos y de gente conocida, incluso la afición, gente que solo me conoce por declaraciones o por verme jugar, cómo se ha volcado todo el mundo conmigo. Ha sido la única nota positiva de todo esto, ¿no?, que el apoyo de la gente ha sido increíble.
¿Al estadio vas?
Sí, al estadio voy. He ido a los dos partidos que hemos jugado en casa y bueno, lo he pasado mal, sobre todo en el primer partido, pero sí, por supuesto, voy al estadio, veo al equipo y voy muchos días a verlos entrenar.
¿Y con Raúl Bravo, con Aranda, has vuelto a hablar?
No, como ya he dicho, con Aranda posiblemente hace 10 años que no hablo con él, bueno, 10 años no, pero el último partido que recuerdo es en 2011, creo que es, sí. Y es la última vez que hablé con Aranda directamente, la última vez que hablé con Aranda. Y con Raúl Bravo, pues no sé, hace meses que no hablaba, anteriormente 4 años, 5 años, no lo sé, y no, tampoco he vuelto a hablar.
¿No crees que haya habido mala fe por parte de alguno de los dos o prefieres ni saberlo?
Bueno, pues no sé qué asuntos tienen y es su cosa. Yo pues los conocí, sobre todo a Raúl, a Aranda también, pero a Raúl he tenido más roce con él cuando empezábamos en el Real Madrid con 15 años y hemos jugado más equipos y nos vemos y nos alegramos de vernos, como pasó cuando vino aquí y me llamó porque había estado aquí hablando con el club y me llamó para saludarme y nos alegramos mucho de vernos cuando nos vemos y ya está, no es que nada más, ¿no? Yo creo que, bueno, coincidí con ellos en el calabozo y lo primero que me dijeron es que yo qué hacía allí. Entonces, mala fe por su parte, no sé cuáles son sus asuntos, si son buenos, si son malos, si les pasa lo mismo que a mí o no, pero aquí mala fe yo creo que ha habido por parte, no mala fe, pero intereses por parte de la policía y la vista en medio.
Blas.
Sí, no, te quiero preguntar, Borja, un poco más por la faceta personal, pero me queda una duda de este asunto. Seguramente tú ya te quedarás tranquilo del todo cuando se levante el secreto de sumario de lo que tú relatabas, ¿no?, de la pieza número 12, que es donde están la mayoría de conversaciones telefónicas. ¿Es lo único que falta para que tú estés tranquilo, al menos legalmente o en los papeles, que ya Borja desaparezca de este asunto definitivamente?
Bueno, conmigo solo puede haber una conversación telefónica, que es la de es con Raúl Bravo, que me llama el día que nos vemos, por la mañana, y me dice que va a ver a un amigo. Pues eso me dice primero 2 días antes en un WhatsApp, y así se lo dice al juez, a la policía, y me dice que va a venir a ver a un amigo y que si eso, que nos vemos, si coincide. Y ese día me llama y me dice, oye, que voy a ver a un amigo, nos tomamos algo, y me tomo un café con él. Es lo único que puede haber una conversación telefónica mía, que ya ha salido, de hecho, con lo cual no es que no... Que otras personas hablen de otro, no puedo tener yo ningún control sobre eso. Yo estoy muy tranquilo, he estado siempre muy tranquilo y lo único que quiero es que se solucione cuanto antes para poder empezar a trabajar y para poder que la gente confíe 100% en mí, que los que me interesan ya lo hacen, pero también por lo menos que ellos puedan decirle a mucha gente que le han mandado WhatsApp, si le han dicho, mira tu amigo, pues que puedan defenderse, ¿no?
Yo, preparando la entrevista con Rodrigo, hemos compartido que a los dos nos llamó la atención positivamente que tú diste la cara desde el principio. Siempre que hay un caso de estos, no sé si por culpabilidad, por recomendación de los abogados, por miedo, por lo que sea, la gente no suele aparecer públicamente. Y tú lo hiciste en el minuto 1. En el minuto 0 no, porque estabas en el calabozo. Pero cuando recuperaste el teléfono, no tuviste problema en defenderte públicamente, ¿no?
No, yo, por ejemplo, cuando la policía entra en mi casa y me preguntan por mi teléfono, lo primero que hago es darle el PIN y la contraseña, ¿no?, de seguridad del teléfono. Es lo primero, según cogen mi teléfono, ¿qué hacen? Voy a comisaría, testifico, que cuando entro a tu sumario todo el mundo recomienda testificar, yo no tengo nada que esconder, testifico ante el juez. Y cuando llego a mi casa a las 10:30, 11 de la noche, no recuerdo, hay unos periodistas en mi casa y me paro a hablar con ellos y les digo que bueno, ya declaro, ¿no? Bueno, declaro, ya hago unas declaraciones con ellos y bueno, en todo momento he intentado ser lo más transparente posible, no he querido en unos momentos a salir a mentir cosas, porque sería salir cada día dos o tres veces, porque cada vez hay una barbaridad nueva sobre mí y entonces, bueno, pues me he tomado mis tiempos, pero en el primer momento he dado la cara.
Bueno, y la última por mi parte, Borja, primero declaraste en Valladolid, luego en Madrid, luego fuiste a Huesca, creo recordar que dos noches en el calabozo. Quiero que cuentes un poquito cómo fue ese proceso personal, ¿no? Imagino que la frustración de defender tu inocencia, pero que la gente ya te iba a meter en ese juicio paralelo. Y luego me llama mucho la atención que dijiste que en el sumario había cosas que ni Tarantino había, que era capaz de conectar. Eso me ha llamado la atención de tus declaraciones públicas. ¿Por qué lo dijiste?
Sí, bueno, empiezo por esto último. Claro, porque aquí hay una cosa, la policía ve un modo superando que es común, pero no investiga mal. Entonces yo creo que le quiere cuadrar. No sé si tendrán o no tendrán algo en contra de otra gente, pero les quiere cuadrar que yo estoy comprado y que se ha hecho así. Yo cuando a la policía le digo que en la primera declaración que está mi mujer y mi hija en ese jace con Raúl Bravo, ellos se quedan sorprendidos. Se miran incluso entre ellos y no tragan saliva, pero sí que hacen un gesto como diciendo, uy, claro, eso es simplemente llamarme a declarar y ya se hubieran enterado, ¿no? Eso es lo primero. Luego, una barbacoa donde están los sogros de algún compañero mío, están las mujeres, están niños, están amigos que no tienen nada que ver con el fútbol. Decir que es una barbacoa para mañar un partido, pues, también es un poquito heavy. Y ahora, por ejemplo, esta tarde he estado viendo unos datos del partido, porque estoy trabajando ya con programas informáticos, pues he estado viendo datos del partido y mis datos del partido son muy superiores a la media de la liga, en pases, en recuperados, en jugar hacia adelante, en un montón de estadísticas son muy superiores a la media de la liga. Entonces, decir que ese partido estaba comprado porque sí, pues bueno, pues a mí se me antoja pues que eso, pues Tarantino, Almodóvar o alguno de estos que inventa cosas chulas. Y lo otro, bueno, pues fue un día raro, porque yo me iba a Madrid a reunirme con Ronaldo, con Carlos Suárez y con Miguel Ángel Gómez y empezaba mi vida después del fútbol. Y bueno, pues mi hija, la que había puesto la policía, la que está en todo momento aquí, me empiezan a acusar una serie de cosas que yo no comprendo, que no sé por dónde vienen. Y bueno, pues de ir a firmar mejor tu contrato y a empezar tu vida después del fútbol de una manera pues bastante bonita, ilusionante, y verte un calabozo, pues no es fácil de digerir.
Borja, ¿qué sacas de esto? ¿Qué has aprendido de todo esto?
Pues cuando veas noticias y veas ciertas cosas, pues no hacer caso, ¿no? hasta que no haya un veredicto, ¿no? Porque sí que durante este tiempo me han pasado cosas, han salido noticias, ahora está el juicio del Zaragoza, del Zaragoza Levante Zaragoza, y entonces me llegan noticias, ¿no? Y a lo mejor la gente dice, ostras, ¿has visto que no sé qué? No, ¿has visto? No. Sí. Eso es lo que ha salido, que creen. O sea, entonces, bueno, pues puedes verlo desde otra óptica porque lo has vivido, ¿no? Y entonces lo que sale siempre en la tele no es la verdad, o donde debería ser una opinión, muchas veces pues es una... Quieren hacer una realidad y no es...
¿Y quieres seguir?
No es ético ni es bueno, ¿no? Para la gente.
Te iba a decir, ¿y quieres seguir ligado al fútbol?
Sí, de hecho voy a hacer ahora pues máster en Madrid que están ligados totalmente con el mundo del fútbol. Estoy aprendiendo a hacer cosas con programas informáticos, todo ligado al mundo del fútbol y es mi pasión, es lo que me ha gustado y es lo que siempre he hecho con mejor o peor, pero con total dedicación.
Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué opinión tienes de este tinglado de las apuestas deportivas, de su proliferación, de que patrocinen clubes, canales de televisión, que estén en todas partes, de que empiece a haber un problema social con muchos jóvenes enganchados al juego y muy vinculado al fútbol? ¿Tienes opinión en torno a esto?
Sí, yo, bueno, pues cuando empezó todo esto, lo mío, Luego leí que mucha gente ya ponía que yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Bueno, pues que de alguna manera no es... No me aprovecho ahora de ello, ¿no? Es, yo lo había dicho muchas veces antes. Hay compañeros que me han escrito y me han dicho, pero si Borja es el que más en contra está de esa apuesta de todos los compañeros que he tenido. También otra crítica que he hecho alguna vez es que me parece mal que la Liga y los clubs tengan casas de apuestas en sus patrocinios, ¿no? Porque me parece algo malo, igual que lo es el alcohol, igual que lo es el tabaco, las drogas. Creo que las apuestas, la gente se engancha y la gente, pues, sufre desgracia debido a esto, ¿no? Porque debe ser muy adictivo y yo, pues, en mi vida lo he hecho.
Pues en eso estamos también de acuerdo, Borja. Te agradecemos mucho este rato, creo que era una cuestión de justicia. Si en algún momento no hemos dado los datos precisos con la rigurosidad necesaria, si eso ha sido así en algún momento, pedimos disculpas de antemano y deseamos lo mismo que tú, que se levante el secreto de sumario, que salga el juicio, que el juez dictamine lo que tenga que dictaminar y que se arroje toda la luz posible sobre este asunto. Muchísimas gracias, Borja.
Muchas gracias. Ojalá que cuando eso pase, pues ya sabemos que no va a tener la misma relevancia ni la misma visibilidad que en los medios, pero por lo menos que tenga una poca.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Gracias a Borja, gracias a Carlos Sánchez Blas. Ya estamos en tiempo de descuento, pero no queremos irnos sin mandar nuestra mejor energía a nuestro Carlos Soria, que esta noche duerme al pie del Daulagiri y a sus 80 años mañana inicia su ascensión y mantiene vivo el reto de ser la persona de más edad en subir los 14 8000 del planeta.
Por fin ha llegado el día clave. Mañana día 8 tenemos pensado salir hacia la cumbre. Para llegar a la cumbre el día 11. Hasta ahora hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, bien hecho, nos encontramos en perfectas condiciones, bien aclimatados, y si nos ayuda un poquito la climatología, el día 11 vamos a estar en la cumbre. ¡Vamos! ¡Vamos!
Suerte para Carlos Soria, para Sito Carcavilla y para Luis Miguel Soriano. Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.